En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandale, sono le
partidazo cadena COPE, aquí estamos con Juan Gato, con Tomás Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, está también Rubén Martín, está Pedro Martín. Recuerdo que ha terminado también la jornada en segunda división con el Eldense 2, Tenerife 1, y algún movimiento más del mercado de fichajes. Al Getafe llega el defensa Juan Berrocal de Leibar y ya es oficial la salida de Gastón Álvarez, destino a Arabia. Y además Gonzalo Paciencia se ha desvinculado esta noche del Celta. Y Antonio Ruiz en la Cerámica, ¿quieres contar cómo se ha marchado del estadio Joao Félix?
Sí, porque manteníamos la duda de si se había ido ya en solitario y aparte del grupo, pero no, ha salido por aquí hace unos minutitos en la zona mixta y ha salido detrás de varios compañeros. No ha querido hacer ningún tipo de declaración, no la esperábamos tampoco, pero ha salido ahí. Tenemos un vídeo, yo creo, en redes del momento en que salía por esta zona mixta el luso, el portugués Joao Félix.
¿Qué ha salido? ¿Como Anacleto, agente secreto o qué?
Sí, ha salido con una gorrita ahí, escondiéndose. Bueno, no pasa nada, ¿no? Él quiere ser discreto, quiere discreción, está bien. Lo mejor es que ya ha puesto fin a un tema que se estaba enquistando, que ya era un poco incómodo para todas las partes. Así que, bueno, que le vaya muy bien el Chelsea y el Atlético de Madrid que pueda sobreponerse a su ausencia.
La verdad, Muni, es que estábamos hablando de esta particularidad del Atlético de Madrid como club, como gestión, la eternidad de Simeone, la manera de jugar, las apuestas, el hecho de lo que se le tiene que seguir y tal. Pero, y aquí en medio, yo creo que el periodo este, la historia esta de Joao Félix define mucho un poco, ¿no? A lo que puede llegar a ser un poco el Atlético de Madrid en ese sentido, ¿no? A mí me parece que es una historia esperpéntica, ¿no? O sea, desde cuando llega, lo que cuesta, el rendimiento, la cesión, cada año la misma historia, de cada verano, de qué hacemos con él, de que nunca le funciona al Atlético de Madrid, de que Simeone nunca lo recupera, de que empezamos cada temporada, cada pretemporada, en los dos primeros partidos, Gato parece que se va a quedar, sí, sorpresa, sí. Ha metido un gol en un partido amistoso, no sé qué, puede ser que el Cholo lo perdone y se lo quede.
Lo que seguramente podamos decir, Gato, es que por lo que costó y por rendimiento, sumándolo todo, quizás sea el peor fichaje en la historia del Atlético de Madrid.
Bueno, no sé si el peor, pero desde luego, viendo el rendimiento que ha tenido, su comportamiento y demás, es bastante lamentable. Yo le iba a preguntar a Emilio, ¿qué valoración haces de su estancia en el Barcelona el año pasado? Porque parecía que iba a hacer mucho y solo vimos un Joao Félix en los partidos contra el Atlético de Madrid precisamente, pero luego dejó mucho que desear. Entonces, ya no es una cuestión solo del Atlético de Madrid, del Cholo, que a lo mejor no ha sabido sacarle el jugo que necesita este jugador. Yo creo que hay mucho de él, porque él, no hay que olvidar que se fue en una cesión al Chelsea previa en la que tampoco terminó demostrando lo que es y acabó siendo suplente. Entonces, ya, cuando
Gato,
eso se repite
ya, Gato,
en diferentes
historia,
escenarios,
Gato,
a lo mejor
Gato,
el problema
esta
no
historia,
el futbolista.
Gato, esta historia empieza con un Atlético de Madrid que presenta al nuevo Messi mundial. ¿Me entiendes? Entonces, y ahora, como muy bien coincidimos todos, y ha empezado destacando Tomás, alguien logra venderlo por menos de la mitad de lo que costó y consideramos que es una gestión sensacional. Me refiero a que todo este periodo está vinculado al Atlético de Madrid. Su rendimiento es evidente que hay que culparle a él fundamentalmente, porque ha tenido 8.000 oportunidades. Es más, si le damos dos vueltas, uno queda asustado de que alguien del nivel del Chelsea, sus dirigentes y su entrenador, crean que este muchacho puede ser este año la revelación en la Premier, ¿me entiendes? Y entonces, esa historia está vinculada a Joao Félix y al Atlético de Madrid.
Venga, más voces, más voces.
No, hombre, el que a ver...
Si, perdona, Muni, perdona.
No, Emilio, por si turnarnos es que un poco, hombre.
Está muy bien explicado, pero es que vamos a ver, si un equipo le conoces el Chelsea. Entonces yo entiendo el enjuague este que supone de 40 millones el Gallagher este. O sea, todo el enjuague este ya no lo conocemos, porque todo esto es el cambalache sobre el cambalache. Pero, chico, es que es una cosa... ¿Cómo levantas la carrera de este muchacho? Que es lo que yo pienso.
Solo la puede levantar él, nomás.
Pero claro, la puede levantar él, pero es que el día que no se dé cuenta tiene 40 años.
Ah, claro, ha tenido muchas oportunidades. Yo claro, creo que entonces dices... No es... que, claro.
Al final tú dices, oiga, hay un club que le ha visto, que le ha tenido, que le ha devuelto, que ha pasado por el Barcelona y qué tal, y que lo mete en esta operación. Y es que me parece todo tan delirante como ha sido propio, toda la vida de este chico, ¿no?
Es que el propio hecho, Tomás, de que Gallagher valga 52 millones...
Ya es de coña. Ya
es esperpéntico.
Ya es de coña, claro. Por eso digo.
Aquí la operación es extraordinaria. Hay un factor, Guas, Emilio, fundamental, Elías, que es... este futbolista nunca ha podido valer ese precio porque no lo tenía. Ahora, cuando tú tienes al superagente Jorge Méndez, todo se dispara.
Bueno, eso, sí, hombre, claro.
Este cambalache que se ha hecho ahora, todo lo ha gestado Jorge Méndez, es evidente. Y luego te voy a decir una cosa, que puede ser en el tema de Joao Félix, que es anecdótico, aunque es verdad que yo estaba revisando su red social Twitter, ahora X, y no la tiene operativa desde el año pasado. Pero es que, a día de hoy, en esa cuenta... sigue apareciendo con la camiseta del Barcelona. Entonces, es un tipo que...
Sí,
a nivel
tiene
a
las
nivel
redes personal, sociales como
es
yo.
Es un tipo...
Igual.
Sí. Bastante, bastante...
Yo creo que él tiene cero responsabilidad en lo que costó.
Rubén.
Que iba a decir que él tiene cero responsabilidad en el precio porque él no marca el precio. Pagan 127 kilos por él, no tiene culpa. Sí. La responsabilidad en el rendimiento, ahí sí. Y ni en el Barça, ni en el Chelsea, ni en la mayor parte del tiempo que ha pasado en el Atlético de Madrid... A mí no me parece que merezca lo que se pagó por él, pero sí. Pues yo que sé, igual es la última oportunidad del chico para aferrarse allí. Tampoco
pero
creo que el Chelsea esté llorando
por
lo que
se ha pagado ahora, Rubén, ni siquiera por lo
no,
que se
pero,
ha ahora.
Pero que se habla poco, por ejemplo, que costó 70 por el 70% y es un futbolista valorado en 100 millones de euros, que también ha sido muy intrascendente.
Casi, a mí
me parece, yo lo pongo a la altura de los fichajes de Griezmann por el Barça, que es otra ruina igual, o Coutinho, o sea, es un negocio ruinoso en lo deportivo y en lo económico, para mí.
Sí, bueno, es un fichaje muy mal amortizado, pero se conjuga absolutamente en pasado. O sea, yo creo que los atléticos ya, de su cabeza, ya Joao Félix no existía, evidentemente, era alguien que estaba en la plantilla, en el club están suspirando y supongo que saltando de alegría porque han conseguido quitarse al mochuelo que querían el pasado mes de junio, y yo creo que ahora el problema del Atlético de Madrid, lo que les compete es cómo mejoran esa defensa, cómo explica Simeone el cambio de Sordot, que es un nuevo fichaje que viene, que marca el primer gol como delantero del Atlético de Madrid, y yo creo que es, y cómo metes a Julián Álvarez en dinámica si traes a un futbolista de ese calibre para que juegue 15 minutos cuando el Atlético de Madrid necesita marcar. Para mí eso, yo creo que ahora mismo le preocupa mucho más a los atléticos que Joao Félix, la operación, evidentemente ha sido un fichaje nefasto a nivel económico, pero bueno, pero por lo menos ha encontrado una solución maquillada, pero decente.
Pero de Joao Félix, Elías, no solo ya es el rendimiento deportivo, yo estoy también con Emilio, que cuando tantos entrenadores no han podido hacer nada con él, y él reiteradamente, lo que más le reprocha a la afición son también sus faltas de respeto reiteradas, ¿no? Cuando en las declaraciones, cuando se iba al Chelsea, aquí sí soy feliz, cuando llegó al Barcelona, aquí sí soy feliz, no como antes, cuando celebra los goles ante el que es su equipo, el que le sigue pagando y lo celebra como lo celebra, es decir, el chico más allá del rendimiento deportivo no ha tenido el tacto ni ha tenido la sensibilidad para ganarse o granjearse en ningún momento.
Mismo digo que los atléticos le tienen amortizado mentalmente, lo conjugan en pasado.
Tapa lleve como descanso deja, se van a desear mutuamente.
Luego ha habido episodio, cuando un futbolista de ese desembolso económico, de ese... Pues yo creo, sigo creyendo que es un futbolista que tiene unas cualidades extraordinarias, pero las tiene que demostrar. Pero un tío que no ha tirado la puerta del Atlético de Madrid, no se puede permitir el lujo de tirarle la camiseta, el peto a Simeone, porque lo hizo Luis Suárez, y Luis Suárez está de vuelta de todos, tiene el culo pelado. Pero este tipo llegó con esas ínfulas, entonces no puedes ir así, cuando no has demostrado absolutamente nada. Aquí, ni en el Chelsea, ni en el Barcelona.
Vamos a cerrar el Estadio de la Cerámica. Algo más desde ahí, a lo mejor lo de Lemar, que está el Atlético de Madrid pendiente de la posible salida, decías, Antonio.
Sí, lo hemos contado hoy a mediodía. El Atlético de Madrid, que tiene que hacer caja, lo va a hacer con Joao, lo va a intentar rápidamente Samu Omorodion, también encuentra en Lemar una posibilidad de hacer caja y le está buscando salida, sobre todo le están pidiendo también a su representante que se mueva independientemente de las gestiones que está haciendo el club. Por eso hoy no ha venido ni convocado al viaje al partido de Villarreal, así que bueno, vamos a ver si lo consigue. No es tarea fácil porque Lemar también lleva mucho tiempo en muy presente, ¿no? No ha estado muy presente en el Atlético de Madrid, por tanto quien lo compre tiene que, siendo un buen jugador, tiene que apostar por Lemar, ¿no?
Dime muy rápido,
Muni,
Emilio.
Muni, solamente una pregunta a Antonio. Antonio, ¿tú crees realmente que en el Atlético están preocupados por Oblak?
No. Yo te diría que ha habido hace tiempo, se ha barajado la posibilidad. Yo te digo que ahora mismo Oblak sería, para mí sería una sorpresa que Oblak se fuera del Atlético de Madrid. Hubo un momento en el que parecía que Mamardashvili podía ser el recambio para Oblak, si Oblak se iba. Sí. Pero ahora mismo yo a estas alturas, y quedando todavía mercado, todo puede pasar, pero a mí me sorprendería,
Antonio,
mucho.
Antonio, no tanto por la posibilidad de que se vaya, sino por su estado de forma.
No, pero la Eurocopa que ha hecho Oblak, yo lo comentaba en la transmisión, ha llevado él solo con sus paradas, ha llevado a Eslovenia a un lugar histórico que Eslovenia nunca había alcanzado en una competición continental. O sea que Oblak no es que sea, de pronto sea muy malo, ¿no? Lo que pasa es que también los porteros, como los nueve, los delanteros, también se miden mucho por rachas y también dependen en gran parte del auxilio defensivo de su línea de zagueros, ¿no? Cuando la línea de zagueros falla, normalmente
la defensa del Atlético de Madrid lleva mucho tiempo fallando y es algo que tiene que hacer Simeone, pero también es cierto que hay un run ya desde hace tiempo con el estado de Oblak. Bueno, Antonio, buen viaje de regreso a casa, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Juan, igual, ¿ha terminado de comparecer Marcelino?
Sí, Luis, ya ha terminado. Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que lo más justo ha sido el empate, que hubo mucha igualdad en el partido. Una pena haber llegado al descanso con ese empate, con ese gol de Sorloth que ha metido en el minuto 46. Y muy satisfecho con sus futbolistas y orgulloso del trabajo de sus jugadores. Le han preguntado también por esa lucha por la cuarta plaza, porque mucha gente coincide en que el potencial de equipo que tiene el Villarreal es para luchar por eso. Ha dicho que eso está todavía lejos, que hay que ir partido a partido y que lo que ha incidido es que ojalá no tengan la sangría de goles de la temporada pasada, que el Villarreal recibió un montón de goles. Y te cuento que van a llegar dos futbolistas. Uno, por cierto, Munilla ya estaba hoy en la cerámica. Luis Junior, un portero jovencito del Famalicao. Y Tierno Barry, que es un delantero francés del Basilea. Estos dos son fichajes de futuro del Villarreal. Hace una inversión de casi 25 millones de euros. Repito, un portero, Luis Junior, y un delantero, Tierno Barry.
Muchos cambios este año en el Villarreal. Hay otro desafío para Marcelino. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Y te mando también a casa, Rubén Martín. Por cierto, ¿cuántos partidos llevas desde el miércoles?
Pues cuatro partidos, ¿no? Miércoles la Supercopa y luego los tres de Liga.
A ver, como viernes. Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí.
Claro. Lo digo por la voz, que se resiente también.
Vale,
la voz.
Ya, pero...
está fenomenal. Estoy para dar un concierto ahora mismo.
Estás para debutar, ¿no?
Todo el mundo.
Para que te estrenen, no para estrenarte tú. Un abrazo.
Estoy con los plásticos para que me estrenen. Un abrazo, Moni.
Gracias, hasta luego. Bueno, salto. Arancha Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches, Arán.
Hola, buenas, Muni, muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estás? ¿De regreso de los Juegos?
Pues bueno, adaptándome a la vida normal.
Te voy a decir una cosa, después de una semana de fútbol, me parece que hace tres siglos de los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, también es verdad, ¿eh? Pero bueno, es verdad que todo pasa y enseguida no te das cuenta y ya estás otra vez metido en la dinámica del fútbol. Pero sí, bueno, ese aire fresco que traen los Juegos y bueno, que te aleja un poco de la monotonía del fútbol, pues siempre viene bien, así nada, adaptándose con alegría.
Y de los protagonistas que hablan siempre y te lo cuentan.
Exacto,
todo y te abren su corazón.
Bueno, sí, pues ya sabes, que son distintos perfiles, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, ¿cómo
y
ha sido?
Los que no volveremos a hablar en los próximos.
También es cierto,
años.
Pero también de una cosa, que ellos también lo asumen, ¿eh? O sea, son conscientes de.
A la
de
fuerza orca.
Claro, les gustaría que se hablara más, pero bueno, tienen asumido que por lo menos durante sus 15 días de gloria puedes aparecer en todos los medios y disfrutar de que todos los focos estén apuntándoles a ellos.
Arán, ¿cómo ha sido el día después del Real Madrid, después del estreno en Liga con el empate en Mallorca?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Ancelotti tenía programado dos días de descanso para sus futbolistas y los ha mantenido, ¿no? Así que pues habrán aprovechado la mayoría para plantearse pues algunos días fuera, los que tengan familia con sus familias, los que estén solteros pues ellos solos o con amigos.
Marbella.
Así, sí, Marbella, Ibiza,
mucho Marbella,
bueno,
sí.
Tú sabes esas cosas.
Gran resultado y todo para Marbella.
Dale. Que le gusta a los jugadores y que después de haber tenido una semana intensa como la que tuvieron, pues dos días de descanso. Y bueno, y muchas preguntas, ¿no? Y muchas dudas sobre el partido de ayer. Ancelotti ya lo lo demostró, así que es obvio lo que voy a decir, pero estaba muy enfadado con ese empate, que incluso en algunos puntos había a derrota, porque el equipo había empezado muy bien y luego se cayó sorprendentemente en la segunda parte, ¿no? Entonces, por parte del cuerpo técnico, buscar soluciones al problema que se vio ayer, intentar que todos los jugadores tengan ese compromiso, que haya solidaridad defensiva, que es un factor que le gusta mucho apreciar a Ancelotti, y eso es lo que va a intentar trabajar pues los próximos días para que no vuelva a suceder. Luego también existe un poco de resignación arbitral. O sea, quiero decir, no ponen el foco en el árbitro, consideran que simplemente el empate es cuestión arbitral, pero sí sorprende que tres días después de haber tenido una charla arbitral en Valdebebas que se explicó una serie de cosas, que todas esas cosas luego no se plasmen en el terreno de juego, ¿no? Por ejemplo, el tema de los agarrones, de la falta en esa acción de Mbappé, ¿no? Que se insiste en unas cosas. Exactamente, y que luego no se ven plasmadas en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, que están un poco sorprendidos y aturdidos por los mensajes que llegan desde el comité técnico de árbitros y luego lo que sucede en el terreno de juego. Entonces, son dos aspectos de los que se habla mucho en el día después entre los jugadores, el cuerpo técnico y también, pues evidentemente, desde la dirección del Real Madrid.
¿Has visto, Pedro, que ha habido ya vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros, sobre lo de ayer de Sotogrado e Iglesia Villanueva?
No lo he visto, no lo suelo ver. ¿Y qué han puesto?
Pues bueno, hablan de la entrada de Samu Costa a Vinicius, del posible penalti de Mafeo a Mbappé que decía Arancha, esa acción de Vinicius con Sotogrado que le dice Vinicius hable con Carvajal, cuando Vinicius está refiriendo a la grada del Madrid para que le animen y el otro le dice que, el árbitro le dice que lo deje, el pisotón de Mafeo a Vinicius, el agarrón a Militao dentro del área en el minuto 70, la entrada de Samu Costa a Valverde, y al final la mano de Mafeo dentro del área en el 91, que la tiene ahí como medio extendida, pero que le viene de rebote del golpe en un compañero.
Bueno, pues el Madrid puede hacer lo que quiera, evidentemente. Además, si ya lo hace en la primera jornada con este arbitraje, pues ya sabemos lo que nos espera en el resto de la liga.
Bueno, pero vamos a ver una cosa, querido. Vamos a ser un poquito cuidadosos con el asunto. Sí. La jugada de Mbappé, la cabalgada de Mbappé, no pitar falta, es de oculista. Bueno, la de Mafeo es alevosa. La de Mafeo le mide y le pega en el gemelo. Querido, y lo de la camiseta de Militao es que se ve que está extendida.
Sí. Hoy el penalti
es que hay tres cosas.
Hoy el español ha habido un penalti más grave que ese y no se han pitado tampoco.
Efectivamente, pero vengo a referirme que si esto mete la jugada del Valladolid, vamos a hablar también de los pobres. Es incomprensible que no lo piten.
Bueno, pero
después entramos en conspiraciones.
El agarrón, por ejemplo, en la pasada temporada ni habría llamado la atención. Llama la atención porque ha habido una advertencia
de que lo señalen,
pero luego las advertencias hay que cumplirlas.
Pues no, ese es el...
Dicen que se van a pitar y luego no se pitan.
Esa es la queja.
Pero que si analizan los partidos de esta jornada, Guas, ha habido bastantes agarrones que no se han pitado.
Bueno, pero déjate de coñas. Yo te digo que hay tres jugadas puntuales que es decir, mire usted, no le da usted la gana de pitarlo. Es la de Cubar, sí. Usted entiende que no. Usted pita la falta. Si eso no es tarjeta amarilla, me cuenta usted que es tarjeta amarilla. Y no entremos en colores. No entremos en colores.
Sí, la de Cubar, sí puede ser tarjeta. Si el problema es la sacar la primera, que no era.
Bueno, pero pues, hijo mío, pero ¿qué hacemos? Como la hemos cagado en una, cagamos la siguiente. Correcto. O sea, yo ayudo a una abuelita a cruzar la calle y después robo un banco. No, mire, no me detenga porque le he cruzado la calle a la abuelita. No, mire usted, habrá que juzgar cada cosa por ahí. Me parece que es terrorífico. Y lo del Valladolid de hoy, o sea, es decir, pero escúcheme una cosa, si es que vamos, me lo bajaré los pantalones y hace de todo. ¿Qué es lo que no ven ustedes en la jugada de Mafeo, en la jugada de Mbappé? ¿Qué es lo que no ve? Entonces, pues bueno, claro, que habrá vídeos, habrá. Y es que yo me lo preguntaba un día, ¿llegaremos al mes de septiembre sin vídeos de Real Madrid y Televisión? Toma, Jeroma, si es que se lo pones a huevo.
Sí, no, pero claro, claro, se lo pones a huevo. En Madrid hace vídeos porque tiene una
televisión. ¿Por qué no pita?
Porque tiene una televisión.
No, coño, que sí. Pero escúchame, que están las imágenes.
Otros hacen comunicados, perdóname.
Sí, no,
ya llegarán.
Claro.
¿Vosotros pensáis realmente que el arbitraje de ayer de Sotogrado es escandaloso?
Absolutamente.
Pues yo no.
Socorro.
Yo no. Me parece que, es una, que tiene errores o errorcillos que te pueden favorecer o te pueden perjudicar, evidentemente. Ver, pero no son errores escandalosos.
Pero, Emilio, pero
¿qué es escandaloso? Lo que es escandaloso es el partido que hizo el Real Madrid.
Ni siquiera Ancelotti ni ningún jugador del Madrid hablaron del árbitro después del partido.
He dicho, pero he dicho que he aclarado
a Mbappé.
He aclarado
a Mbappé y de tener el equipo que tiene, lo escandaloso es eso. A mí me parece muy bien
cualquier escribano tiene un error
del Real Madrid. Pero en serio,
pero es que te he dicho lo primero que no lo ponen como excusa, pero te he dicho primero, Emilio, que no es excusa.
Que le demos una vuelta a cómo juega el Madrid, a lo poco que trabajan los de arriba, a la ausencia de Kroos.
¿Y qué hemos dicho al principio?
Demos un poquito de vuelta a eso porque lo del Real Madrid de verdad.
Pero lo otro también hay que decirlo, Emilio.
No estoy nada de acuerdo. Mira, yo te digo que dije y escrito, estuvo más cerca 11 contra 11. Otra cosa es discutir si el Mallorca debió acabar con 11. Estuvo más cerca de ganar el partido. Estuvo mejor el Mallorca que el Madrid. El Madrid saca un empate afortunado. Para el Madrid es un gran punto.
Bueno, más es que no sabe a derrota.
Pero escúchame, porque lo haces... la primera parte, dice Elías, el final de la primera parte ya es alarmante. Ya hay 4 o 5 llegadas del Mallorca. Del minuto 40 al 48, tremendas. Y te
¿Qué es
que
el Mallorca? ¿Qué es el Mallorca?
Pues el Mallorca que lo hizo cojonudo.
Por el descenso el año pasado y que se ha gastado 1.100.000 pesetas.
Ole el Mallorca, y ole sus huevos, con perdón. Pero lo del árbitro es tremendo, que no se pite lo que pasa.
Dejala a Elías, que
lo que no pasa, que no lo pite. Pero lo que pasa, que es público y notorio, y lo ve hasta el presidente del Mallorca, ¿por qué no le pita? Pues no da la gana.
Elías.
Es que no hay más que discutir.
No, hombre, yo me sorprende. Para mí es injustificable lo de los vídeos arbitrales. Me parece una manera de condicionar a los
árbitros. No, habla del árbitro, Chato. Habla de la jugada. No, que haga cada uno lo que quiera.
Yo hablo de lo que quiero. Igual
sí,
que tú.
Claro, faltaba
entonces,
más.
Entonces, yo hablo de lo que quiero.
No toquemos la guitarra.
No, por eso. Entonces, a mí me parece que condicionar desde minuto uno con vídeos arbitrales es innecesario. Igual que dice Arancha, con buen criterio, que el mejor escribano tiene un borrón, como el Madrid lo tuvo ayer, los árbitros se pueden equivocar también, equivocó ayer Sotogrado. Lo que se cuestiona cuando se hace un vídeo de ese tipo es si se equivoca intencionadamente. Nadie duda que el Madrid no se equivoca intencionadamente, sino que el segundo tiempo pues seguramente hizo tarde los cambios, seguramente le faltó energía y jugó mal, y el Mallorca se sintió en su casa, que tenía posibilidades y lo intentó. A partir de ahí, que volver a condicionar y volver a dirigir todo el relato otra vez a los temas arbitrales cuando has jugado un partido regular, pues oye, no me parece que sea del mismo peso. El Madrid jugó mal ayer, el segundo tiempo extremadamente mal, pudo perder y mereció perder seguramente al final por las dos últimas ocasiones, como ha dicho Tomás, pero para mí tiene mucho más peso eso con un Madrid donde acaba de entrar Mbappé, un campeón de Europa que se esperaba otra cosa, a los errores arbitrales. Para mí lo tiene. Que seguramente se equivocó y se equivocó en alguna jugada, sí, de ahí a
gravemente caído.
Sí, sí, pero de ahí a querer equivocarse o a deslizar, que lo hace premeditadamente, me parece muy serio. De verdad, que esto sea permanente y que ya lo somaticemos como algo normal, no un vídeo más de Real... No, es que sí, los vídeos de Real Madrid Televisión son muy peligrosos.
Gato, a que tú sí entiendes el vídeo arbitral.
Sí.
No, mira, si lo haces igual que me parece global, mal el comunicado de cualquier otro club, ¿eh? Sí. No digo porque sea...
No, tranquilo que llegará, para que haya más salsa. No, si haces un análisis global, te das cuenta de que a la primera jornada de Liga tenemos el pollo contado. En los partidos de los
coño, que piten lo que hay. Que piten lo que pasa, coño. Pero piten usted lo que hay. Pero si no hace falta que inventen, piten lo que hay.
Pitan lo que ven, Tomás.
Pero coño, que pitan lo que ven. Pues llevar al oculista. Hay que llevar al oculista porque no ve lo que está pasando. Ya está. Pues es muy sencillo.
En la acción de Mafé.
Valladolid, por ejemplo, esta tarde. Si no ve que hay un tío que agarra el del Valladolid, tiene que ir al oculista.
Sí.
No
se ponen de acuerdo con la. Y uno dice que si la intensidad o no sé qué.
Es un rollo, hombre.
Ahora. Lo que no puede ser es que aceptemos ya como un miembro más de la jornada, de la temporada y demás, los vídeos del Madrid denunciando. Eso ya lo damos por como una cosa normal. Y no puede ser. No puede ser que el mejor equipo del mundo, que tiene que ser ejemplar en todas las cosas, en esto siga patinando. Fantástico. Y te digo más, porque al final el análisis que tienes que hacer en el Madrid es que le faltó fútbol, estuvo fallón Mbappé,
que se ha hecho,
el Mallorca casi la ha hecho, ¿no? La segunda parte, correcto, pero luego tú veías las noticias de y los ecos del Madrid en la prensa deportiva y había un silencio absoluto hasta que ha salido el vídeo del Real Madrid Televisión
y ya se han cargado las cintas y volvemos al argumento de quejarnos de los árbitros. Pues empezamos así, mal vamos. No, pero, mal va
no,
Madrid.
Pero no escuchar, pero la tío, televisión no del Madrid, la COPE, querido.
La televisión de Madrid puede hacer lo que quiera. Si el asunto es que claro, por eso digo, mientras la televisión del Madrid estaba hablando de esas cosas, porque fue inmediatamente después del partido, en rueda de prensa su entrenador no estaba buscando excusas. Pero la televisión del club sí que la estaba buscando.
Pero es que el entrenador es el primero que dice que el partido fue lamentable, vale, pues, y que es un empate afortunado. Pues, y la transmisión de la COPE se habla del pisotón, que es...
Sí, pero la transmisión de la COPE, el árbitro que estaba hablando del árbitro, dijo que el árbitro había estado muy bien.
Ah, pues no, cojonudo, pues yo digo que ha estado muy mal. Pues, claro, empate a uno entre el árbitro que entiende, claro, y yo que lo entiendo. Pero yo veo el partido y veo lo que pasa y digo, mire usted, este señor es de suspensazo, porque lo que está pasando no lo está pitando. No pretendo, insisto, que haga la vertical para... encima del palo, querido. ¿Qué ha pasado ahí? Hay un pisotón de un tío que le mide, le pone y le pisa el este. Que no es ni tarjeta amarilla. La galopada de Mbappé pisó jugadas clarísimas, que en la televisión sale la toma, pero, de los dos tíos.
Permíteme que insista en un matiz, que lo que dice el vestuario no es que se queje todas esas cosas, sino que existe confusión entre el mensaje recibido por parte del comité técnico de árbitros, lo que les explica
Arantxa, yo 24 horas, clubes.
Yo 24 horas después, yo 24 horas después del ridículo del Madrid, 24 horas después del ridículo del Madrid, espero que Arantxa me cuente realmente qué se piensa ahí dentro del partido que han hecho, no del partido.
Te lo dijo ayer, Ancelotti. Ancelotti ayer utilizó términos.
No, Ancelotti, vale.
No.
Ancelotti ya lo oí.
Cuando te estoy diciendo, ahora 24 horas después, 24
horas después, cuando 24 horas después hacemos el análisis, hay que decir, bueno, sí, probablemente estos chicos son unos divos que se creían que habían ganado la Supercopa y iban a ganar con una mano en Mallorca, que es lo que pasó. Arriba no le pegan un palo al agua.
Ancelotti, antes del partido,
la ausencia de Kroos,
que
hay
en Mallorca siempre se complicaban las cosas y puso y valoró positivamente al Mallorca. Perfecto. Si me preguntas a mí, te digo lo que te he dicho al principio, que el Real Madrid hizo una muy buena primera parte y que en la segunda parte pues se vino abajo y fue superado por todos los sitios por el Mallorca, que Ancelotti metió a Modric para intentar cambiar la situación y que no la cambió, y que los cambios para intentar agitar el árbol llegaron muy tarde cuando salieron Brahim y Güler, y que no daba tiempo material para que el Real Madrid pudiera remontar. Esa lectura yo creo que todos los aficionados del Real Madrid, todos los periodistas, todo el mundo que vio el partido la tiene clara. Nadie va a decir que el Real Madrid jugó ayer un buen partido porque no lo jugó,
por favor.
Pero yo no intento ocultar eso, digo lo que vieron mis ojos, y también insisto en dos palabras que utilizó ayer Ancelotti, que son compromiso y actitud.
Bueno, y tengo muchas ganas de escuchar lo que dicen a esta hora los oyentes del partidazo, Sara Pastor.
Pues siguen llegando los mensajes. Dice el primero: no puede ser que hayan lloros en la primera jornada, dejen a los equipos engancharse y adaptarse. Otro en la misma línea dice: tranquilidad, que acabamos de empezar, qué manía con señalar ya culpables el primer día, todavía es pronto para sacar conclusiones. Sobre el Atleti dice uno: lo fácil es cuestionar a Black, pero es que tienen que espabilar todos. Muchas pérdidas en el centro del campo y gazpacho total en los cambios. Con los empates del Atleti dice uno: Simeone se cree que hay penaltis en todos los partidos y juega a acabar empatando. Y por último uno que dice: ya empezamos con los vídeos del Real Madrid Televisión. Espero que este año tengan menos protagonismo, aunque estén en su derecho de expresarse. A veces ven donde no hay.
No nombrar la palabra árbitro, Pedro, y es que se revoluciona absolutamente. Te iba a decir el gallinero, pero dejaría mal a todo el mundo. En fin, las cosas. Gracias, Arancha, un beso.
Hala, un beso, que te reúne al patio. Adiós, chao.
Sí, nos vamos en un momento a Barcelona, con el mercado del Barça.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.